Parece que nos encontramos una vez más. Hoy tengo la fuerza suficiente para compartir contigo uno de los más grandes secretos. Como ya sabes, puedes llamarme el Centinela. Este nombre se debe a que he pasado gran parte de mi vida vigilando y ocultando los mayores secretos y encubrimientos gubernamentales. La fascinación que despertó mi pequeña revelación sobre los anteriores secretos me animó a querer compartir algo más. Tal vez ya hayas oído hablar del proyecto MKUltra. El proyecto MKUltra, un programa secreto de la CIA en Estados Unidos, operó desde la década de 1950 hasta la década de 1970. Su objetivo era desarrollar técnicas y sustancias para el control mental y el interrogatorio. Utilizaron métodos como drogas, especialmente LSD, hipnosis, privación sensorial y aislamiento. Estos experimentos, realizados a menudo sin el consentimiento de los sujetos, causaron un sufrimiento físico y psicológico incalculable. Aquellos que fueron sometidos a estos procedimientos enfrentaron traumas irreversibles y, en muchos casos, la muerte. El programa se mantuvo en secreto hasta 1975, cuando fue expuesto durante las audiencias del Congreso de Estados Unidos, conocidas como las audiencias Church y Rockefeller. Estas audiencias llevaron a una condena generalizada de las prácticas de la CIA y a la implementación de nuevas regulaciones para supervisar las actividades de las agencias de inteligencia y proteger los derechos de los ciudadanos. Las cintas VHS que ahora sostengo en mis manos son una herencia oscura y prohibida otorgadas a mí para su resguardo y estudio. Su contenido es ultra clasificado, tan sensible que solo unos pocos tienen conocimiento de su existencia. A través de estas cintas se desvela un capítulo aterrador y oculto de la historia de la humanidad. Lo que el público no sabe es que, en 1980, el proyecto resurgió bajo un nuevo nombre: Proyecto Ícaro. Esta vez, los experimentos se trasladaron a una base secreta en el vasto y desolado desierto gélido de Groenlandia. La elección de este lugar remoto no fue casual. La base pasaría desapercibida, permitiendo que las atrocidades continuaran sin interrupciones ni miradas inquisitivas. El proyecto Ícaro tenía los mismos fines que su predecesor, pero con una metodología aún más cruel y ambiciosa. Los científicos involucrados utilizarían una sustancia más potente que las utilizadas anteriormente. Esta sustancia, conocida con el nombre clave Sangre de Dios, tenía como objetivo controlar la mente de las personas con una eficacia nunca antes vista. Con estas premisas, me dispongo a desentrañar el contenido de las cintas, revelando paso a paso los horrores y abominaciones que tuvieron lugar en aquella base oculta en Groenlandia. Lo que sigue es una narración perturbadora y grotesca, una ventana a los rincones más oscuros de la ambición humana y su capacidad para infligir sufrimiento en nombre de la ciencia. La primera cinta comienza con una imagen temblorosa de un paisaje desolado y gélido. Una vasta extensión de hielo se extiende hasta donde alcanza la vista, con ventiscas constantes que apenas permiten vislumbrar el horizonte. Es Groenlandia, un lugar inhóspito y remoto, elegido precisamente por su aislamiento extremo. Aquí, en medio de la nada, se erige una base secreta, un conjunto de edificios metálicos que parecen desafiar las leyes de la naturaleza. La cámara se enfoca en un convoy de vehículos militares avanzando lentamente a través de la nieve. Los científicos, envueltos en gruesas ropas de abrigo, descienden de los vehículos y se dirigen apresuradamente hacia la entrada principal. El viento gélido y cortante parece querer disuadir cualquier intento de entrar, pero estos hombres y mujeres están decididos. Han llegado con un propósito claro y oscuro. Una vez dentro, la base revela su verdadera naturaleza. Pasillos largos y fríos, iluminados por luces fluorescentes, conducen a una serie de laboratorios y salas de observación. El ambiente es aséptico, casi inhumano, diseñado para mantener cualquier vestigio de calor o vida fuera de sus confines. Los científicos se reúnen en una sala de conferencias, donde los altos mandos ya los esperan. En el centro de la mesa de conferencias, descansando sobre un paño negro, se encuentra un pequeño frasco de vidrio. Su contenido es una sustancia líquida de un color rojo profundo, casi hipnótico. La atmósfera en la sala se vuelve más tensa mientras los altos mandos observan a los científicos con mirada expectante. Las instrucciones y detalles del proyecto Ícaro son entregados en documentos confidenciales. La sangre de Dios será administrada a los sujetos de prueba mediante inyecciones intravenosas. Se espera que, bajo su influencia, los sujetos se vuelvan completamente obedientes, capaces de realizar tareas complejas sin cuestionamientos ni fallos. Las expectativas son altas y la presión sobre los científicos es palpable. Acto seguido, se abren las puertas de la sala y una fila de prisioneros es conducida hacia adentro. Son hombres condenados a muerte en Estados Unidos, seleccionados por su condición física y mental. Su destino, ya sellado por la justicia, ahora será determinado por la ciencia. Cada uno de ellos mira con ojos vacíos, resignados a lo que venga, sin comprender aún el verdadero horror que les espera. La segunda cinta comienza con una vista de un laboratorio clínico, iluminado por luces brillantes y estériles. El aire parece frío y clínico, como si la humanidad misma hubiera sido arrancada de ese lugar. En el centro de la sala, tres camillas están alineadas, cada una equipada con correas y equipos médicos. Los prisioneros, vestidos con batas hospitalarias, son conducidos uno por uno y atados firmemente a las camillas. Sus rostros reflejan una mezcla de resignación y terror. No hay palabras, solo el sonido de las correas asegurándose y el suave zumbido de las máquinas que los rodean. Los científicos, con sus rostros ocultos tras mascarillas y gafas de protección, trabajan con una precisión casi mecánica, sin mostrar emoción alguna. Las sondas intravenosas son conectadas a los brazos de los sujetos de prueba, sus venas palpitando bajo la presión de las agujas. La sangre de Dios, aquella sustancia roja y viscosa, es preparada en jeringas grandes. Los científicos se mueven con cuidado, conscientes del poder que están a punto de desatar. La primera administración de la sangre de Dios comienza. Las jeringas se vacían lentamente, el líquido rojo penetrando en el torrente sanguíneo de los sujetos. Los monitores que registran sus signos vitales muestran un aumento en el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Los ojos de los prisioneros se dilatan, sus cuerpos se tensan contra las correas y un temblor recorre sus extremidades. Una vez que la sustancia ha sido administrada, los sujetos son trasladados a una gran habitación controlada. Esta habitación, desprovista de cualquier elemento de confort, tiene solo una cama y un baño expuesto. Las paredes son blancas y acolchadas, creando una sensación de confinamiento absoluto. La tercera cinta comienza con imágenes granuladas de los sujetos de prueba en la habitación controlada. La luz blanca y brillante resalta las sombras de sus cuerpos, ahora reducidos a meros instrumentos de experimentación. Los prisioneros, bajo los efectos iniciales de la sangre de Dios, se encuentran en un estado de trance profundo. Sus ojos, vacíos y desenfocados, reflejan una desconexión total de la realidad que los rodea. Los sujetos murmuraban incoherencias, palabras sin sentido que apenas se entendían. Sus movimientos eran erráticos, caminando sin rumbo fijo, chocando contra las paredes acolchadas de la habitación. A veces se detenían bruscamente, como si algo invisible los hubiera frenado, solo para continuar con su andar sin dirección momentos después. Los científicos, observando desde la sala contigua, decidieron aumentar la dosis de la sangre de Dios. Prepararon las jeringas con precisión meticulosa, incrementando la cantidad de la sustancia. Los prisioneros fueron nuevamente atados a las camillas, sus cuerpos temblando bajo la influencia de la sustancia. La administración se realizó con el mismo cuidado clínico que antes, pero esta vez con una tensión palpable en el aire. Los científicos sabían que estaban adentrándose en territorio inexplorado. Con la nueva dosis administrada, los sujetos fueron devueltos a la habitación controlada. Los efectos no tardaron en manifestarse. Sus movimientos se volvieron más coordinados, aunque seguían siendo mecánicos y sin propósito claro. Los murmullos incoherentes dieron paso a una quietud inquietante. Los sujetos respondían a estímulos externos con una precisión casi militar, ejecutando órdenes simples con una obediencia inquebrantable. Los científicos comenzaron a experimentar con comandos más complejos. Los sujetos de prueba reaccionaban a cada instrucción con una rapidez y exactitud alarmantes. Sin embargo, sus comportamientos eran repetitivos y carentes de iniciativa propia. Se movían de un lado a otro de la habitación, completando tareas sin cuestionar, sin dudar, como autómatas programados para obedecer. La cuarta cinta se abre con una imagen más clara y nítida que las anteriores. Los sujetos de prueba, que antes deambulaban sin rumbo y murmuraban incoherencias, ahora muestran una transformación sorprendente. La sangre de Dios parece haber alcanzado un nuevo nivel de eficacia. Los prisioneros ya no se mueven sin propósito, sino que actúan con una precisión casi sobrehumana. Los científicos, siempre observando desde la sala contigua, han preparado una serie de tareas para evaluar las capacidades avanzadas de los sujetos. La primera prueba consiste en ejecutar una serie de comandos específicos. Los prisioneros, uno por uno, siguen las instrucciones al pie de la letra, moviéndose con una coordinación perfecta. No hay vacilación ni error. Cada acción es realizada con una exactitud asombrosa. El siguiente experimento implica el montaje de rompecabezas complejos. Los sujetos de prueba son presentados con una serie de piezas desordenadas, cada una destinada a formar una imagen intricada. Los científicos observan con anticipación contenida mientras los prisioneros se ponen manos a la obra. Los resultados son impresionantes. Los rompecabezas, que deberían llevar horas en completarse, son resueltos en tiempos récords. Las manos de los prisioneros se mueven con una rapidez y precisión que desafían la lógica, colocando cada pieza en su lugar con una facilidad que parece casi instintiva. A medida que los experimentos continúan, los científicos no pueden ocultar su satisfacción. Los sujetos de prueba no solo están cumpliendo con las expectativas, sino que las están superando. Las notas y observaciones se llenan de elogios y asombro ante los resultados obtenidos. La sangre de Dios ha logrado lo que parecía imposible: transformar a seres humanos comunes en herramientas perfectas de precisión y obediencia. Los rostros de los científicos están iluminados por la luz de las pantallas, reflejando una mezcla de alivio y triunfo. Las miradas de satisfacción se cruzan, y aunque no se pronuncian palabras, el ambiente está cargado de un sentimiento de logro monumental. Mientras los científicos se sumergen en su éxito, hay una sensación subyacente de inquietud, una pregunta no formulada sobre las consecuencias de tal poder. La perfección mostrada por los sujetos de prueba es tan inhumana que roza lo perturbador. La quinta cinta comienza con una nota más oscura, tanto en imagen como en tono. Los sujetos de prueba, que antes habían mostrado una precisión casi sobrehumana, ahora están visiblemente alterados. La decisión de los científicos de dejar de suministrar la sangre de Dios ha desencadenado una serie de eventos que nadie había anticipado. La cámara muestra a los prisioneros en la habitación controlada. Sus comportamientos, anteriormente meticulosos y obedientes, se han transformado en una desesperación palpable. Golpean las paredes acolchadas, sus manos ensangrentadas por el esfuerzo. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillan con una intensidad aterradora. El murmullo incoherente ha sido reemplazado por gritos y gemidos de agonía. Los científicos observan desde la sala contigua, tomando notas frenéticamente. Sus rostros reflejan una mezcla de preocupación y curiosidad científica. Asumen que los comportamientos violentos y desesperados de los sujetos son síntomas de abstinencia temporal, una reacción a la falta de la sustancia que había controlado sus mentes. Creen que, con el tiempo, estos efectos disminuirán y los sujetos volverán a un estado más manejable. La cámara capta a los prisioneros en sus momentos más vulnerables. Uno de ellos se retuerce en el suelo, sus uñas rasgando la superficie acolchada mientras su cuerpo es sacudido por espasmos. Otro golpea su cabeza contra la pared repetidamente, dejando manchas de sangre en el acolchado. El tercero, sentado en una esquina, se mece adelante y atrás, sus ojos desenfocados y su respiración entrecortada. A pesar de la creciente violencia y el comportamiento errático, los científicos deciden no administrar más dosis de la sangre de Dios. Creen firmemente en su hipótesis de que los sujetos eventualmente se adaptarán a la ausencia de la sustancia. Esta decisión, tomada con una fría lógica científica, ignora las señales de que algo mucho más siniestro está ocurriendo. La sexta cinta comienza con una imagen aún más perturbadora. Los sujetos de prueba, que habían caído en la desesperación y la agresividad, ahora muestran signos evidentes de desnutrición. Sus cuerpos, antes robustos, se ven demacrados y frágiles. Las costillas se marcan a través de la piel y sus rostros están hundidos y pálidos. La privación de la sangre de Dios y la subsecuente abstinencia han cobrado un precio devastador. El comportamiento de los prisioneros ha degenerado aún más. Caminan a trompicones por la habitación, chocando con las paredes y entre sí. Sus movimientos son erráticos y sin propósito, como si sus mentes estuvieran atrapadas en un ciclo interminable de confusión y dolor. Murmuran incoherencias y a veces gritan, un sonido que resuena con una angustia profunda y desoladora. Los científicos, observando desde la sala contigua, toman nota del estado crítico de los sujetos. Se percibe una tensión palpable en el ambiente. La decisión de no suministrar más dosis de la sustancia había sido un error grave. la humanidad de los sujetos parece haber sido completamente erosionada, dejándolos como cáscaras vacías de lo que alguna vez fueron. Finalmente, los científicos deciden readministrar la sangre de Dios. Las jeringas son llenadas nuevamente con el líquido rojo y viscoso. Los sujetos son atados a las camillas una vez más, sus cuerpos apenas capaces de resistirse. La sustancia es inyectada y los monitores registran sus signos vitales que fluctúan con cada gota que entra en sus sistemas. La tensión en la sala de observación aumenta mientras los científicos esperan los resultados. La cámara se mantiene fija en los rostros de los sujetos, registrando cada espasmo, cada cambio en sus expresiones. Las horas pasan lentamente y la cinta muestra el lento proceso de transformación. A la mañana siguiente, los efectos de la sustancia son evidentes. Los prisioneros, aunque aún demacrados, muestran una energía renovada. Sus movimientos son más coordinados y menos erráticos. Sin embargo, hay algo profundamente inquietante en sus ojos, una chispa de algo que no es del todo humano. Se mueven con una precisión mecánica, pero sus acciones carecen de cualquier rastro de emoción o conciencia. Los científicos observan con una mezcla de alivio y horror. La sangre de Dios ha restaurado cierta funcionalidad en los sujetos, pero a un costo terrible. La pérdida de humanidad es completa. Los prisioneros ahora se comportan como marionetas, moviéndose y actuando bajo la influencia de la sustancia sin muestra alguna de voluntad propia. La séptima cinta comienza con una atmósfera cargada de tensión. La cámara muestra la habitación controlada, donde los sujetos de prueba han estado bajo la influencia de la sangre de Dios. La habitación, antes un espacio estéril y ordenado, ahora parece un escenario de caos y horror. Los dos prisioneros se mueven con una coordinación siniestra alrededor del tercero, que yace inmóvil en el suelo. Sus manos, ahora fortalecidas por la sustancia, desmembran el cuerpo con una precisión aterradora. Cada movimiento es meticuloso, como si estuvieran siguiendo un plan premeditado. La sangre fluye libremente, manchando las paredes y el suelo, creando una imagen dantesca y macabra. El cuerpo del tercer prisionero es desmembrado pieza por pieza. Los dos sujetos, bañados en sangre, manipulan las extremidades y órganos con una frialdad inhumana. La escena es horripilante, una manifestación gráfica de la completa deshumanización que ha ocurrido. La cámara captura cada detalle, desde el sonido húmedo de los desgarres hasta la expresión vacía en los ojos de los sujetos. Los científicos, observando desde la sala contigua, están paralizados por el horror. La alarma es finalmente activada y un grupo de militares fuertemente armados se prepara para intervenir. Las puertas de la habitación se abren con un estruendo y los soldados entran en formación, listos para someter a los prisioneros. Lo que sigue es una escena de violencia desatada. Los sujetos, con una fuerza inhumana, se abalanzan sobre los militares con una velocidad y ferocidad que desafían la lógica. Un soldado es atrapado rápidamente y los sujetos le estiran los brazos hasta arrancárselos, demostrando un poder sobrehumano. La sangre salpica y los gritos de dolor llenan el aire. Los demás militares abren fuego, pero las balas solo logran hacer retroceder ligeramente a los prisioneros. La escena se convierte en un caos total, con disparos, gritos y golpes resonando en la pequeña habitación. Los sujetos, moviéndose con una coordinación casi sobrenatural, atacan con una precisión letal. Uno de ellos salta sobre otro militar, golpeándolo en la cara con tal fuerza que su cráneo se fractura, esparciendo fragmentos de hueso y cerebro. La batalla feroz continúa, con ambos lados sufriendo bajas. Los militares luchan desesperadamente por controlar la situación, pero la fuerza y resistencia de los sujetos de prueba son abrumadoras. Finalmente, los militares logran abatir a los sujetos, pero no sin pagar un precio altísimo. 5 soldados yacen muertos, brutalmente asesinados antes de que los prisioneros fueran eliminados. La habitación es un charco de sangre y cuerpos, un testimonio grotesco de la monstruosidad que el proyecto Ícaro ha creado. La octava cinta comienza en un tono sombrío, capturando la desolación que se ha asentado en la base tras la masacre. Los pasillos, antes llenos de actividad frenética, ahora están en silencio, rotos solo por el eco de pasos lejanos y murmullos apagados. Los científicos se han reunido en la sala de conferencias, sus rostros marcados por el cansancio y la desesperación. El peso de la reciente tragedia se cierne sobre ellos como una nube oscura. La cámara muestra a los científicos revisando las imágenes de la masacre, observando una y otra vez los momentos más horripilantes. Sus notas reflejan una mezcla de shock y resignación. La sangre de Dios, que alguna vez había prometido tanto, ahora se ve como un agente de destrucción y caos. Los científicos están divididos. Algunos argumentan que los resultados catastróficos fueron inevitables, mientras que otros creen que se debió a errores en la administración de la sustancia o en la selección de los sujetos. Los documentos sobre la mesa están llenos de anotaciones frenéticas y diagramas complejos. Hay un consenso creciente de que el experimento, tal como se ejecutó, ha sido un rotundo fracaso. La promesa de control mental absoluto ha sido reemplazada por el terror de una fuerza incontrolable y letal. Sin embargo, en medio de la desesperación, surge una voz que sugiere una posible solución: recibir nuevos sujetos de prueba. La cámara se desplaza para capturar a un grupo de científicos discutiendo esta posibilidad. Las expresiones de preocupación y debate llenan la sala. Los que proponen continuar con el proyecto argumentan que con ajustes y una mejor comprensión de la sangre de Dios, aún se podría lograr el objetivo original. Otros, visiblemente perturbados por la reciente violencia, advierten que repetir el experimento podría llevar a más tragedias. Los preparativos para recibir nuevos sujetos de prueba comienzan a organizarse, aunque de manera vacilante. Se redactan documentos, se preparan las camillas y se ordenan nuevas dosis de la sustancia. La tensión entre los científicos es palpable, cada acción cargada de duda y temor. Las discusiones se vuelven más acaloradas, con voces elevándose y manos golpeando la mesa en énfasis. Mientras tanto, la cámara captura momentos de reflexión solitaria. Algunos científicos, sentados en rincones oscuros de la base, parecen perdidos en sus pensamientos, enfrentando la moralidad de sus acciones y las consecuencias de sus decisiones. Las imágenes de los soldados muertos y los prisioneros desmembrados están frescas en sus mentes, un recordatorio constante del horror que han desatado. La novena cinta comienza con una atmósfera de creciente paranoia y tensión. Los científicos, todavía procesando los eventos recientes, se encuentran sumidos en una rutina de preparación para nuevos experimentos. Sin embargo, esa rutina es abruptamente interrumpida por la llegada de una llamada de los altos mandos. La cámara muestra a uno de los líderes científicos levantando el teléfono en una sala de comunicaciones aislada. La expresión en su rostro se vuelve grave mientras escucha las instrucciones al otro lado de la línea. Al colgar, su mirada refleja una mezcla de preocupación y urgencia. Reuniendo rápidamente a su equipo, les comunica la alarmante noticia. Un espía ha sido infiltrado en la base. El descubrimiento del espía desencadena un frenesí de actividad. Los científicos se dividen en equipos, cada uno con tareas específicas para preparar la evacuación inmediata de la base. Los documentos y muestras más importantes son embalados rápidamente y se toman medidas para destruir cualquier evidencia que no pueda ser transportada. La cámara sigue a los científicos mientras corren por los pasillos, llenando cajas y sellando contenedores. La tensión en el aire es palpable, cada segundo cuenta. En una sala de control, los técnicos introducen códigos de autodestrucción, asegurándose de que la base será completamente destruida para evitar que cualquier información caiga en manos enemigas. Los soldados que sobrevivieron a la masacre anterior ahora se encargan de la seguridad, patrullando los pasillos con armas listas. La posibilidad de una amenaza interna hace que todos se miren con sospecha y cada sombra parece ocultar un peligro potencial. La paranoia se intensifica y el ambiente se vuelve opresivo. Las imágenes de la décima cinta capturan la evacuación en sus etapas finales. Los científicos, cargando los últimos equipos, se dirigen a los vehículos de transporte que ya están en espera fuera de la base. La ventisca de Groenlandia hace que la evacuación sea aún más peligrosa, con el viento helado cortando a través de cualquier protección y la visibilidad reducida casi a cero. La destrucción de la base es inminente, un destino sellado por la necesidad de mantener el secreto. Los vehículos de transporte se alejan rápidamente, dejando atrás la estructura que pronto será aniquilada. La cámara muestra la base por última vez desde una distancia segura. Una serie de explosiones controladas sacuden el terreno y el edificio colapsa sobre sí mismo en una nube de escombros y fuego. La base, y con ella los horrores del proyecto Ícaro, es reducida a cenizas. Los vehículos de transporte avanzaban hacia una nueva ubicación secreta. Se podía observar cómo se alejaban, conscientes de que estaban marcando el fin de una etapa y el comienzo de otra. Los experimentos aún no habían terminado, eso era evidente. La historia del proyecto Ícaro continuaría, pero esto lo dejaremos para otro relato. Soy el Centinela, buenas noches.